estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Le habla su amigo Luis Zúñiga. Horacio García está con gripe, desafortunadamente, y no tiene voz para poder hacer el programa, así que estaré yo solo en el programa de hoy. Bueno, quiero comenzar primero con la información de que 27 funcionarios canadienses en Cuba y sus familiares fueron dañados por ataques sónicos. Se calcula que sean ultrasonidos o sonidos de alta frecuencia que han producido mareos, hemorragias nasales, dolores de cabeza y algunos incluso se negaron a regresar a la embajada canadiense en La Habana. ¿Y por qué razón comienzo con esto? Bueno, porque el régimen trató, como siempre, de desacreditar con burlas, desacreditar con razonamientos de expertos. La pericia esa, pues ustedes saben que todo eso en muchos casos es hasta fingido o acomodado a las circunstancias, para quitarle credibilidad a la demanda, al reclamo norteamericano de lo que ha pasado con los funcionarios estadounidenses, funcionarios diplomáticos y muy significativamente, específicamente con la mayoría de los funcionarios diplomáticos que tienen que ver con el asunto de la inteligencia y la seguridad en la embajada norteamericana de Estados Unidos en La Habana. Y lo interesante de esto es que no solamente fue un acontecimiento que ocurrió en la sede diplomática, sino que incluso funcionarios diplomáticos norteamericanos padecieron este tipo de situaciones de ataques sónicos en hoteles donde en algunos momentos se hospedaron, incluidos el Hotel Capri de La Habana. O sea que esto ya va tomando un matiz mucho más serio y ante la evasiva, y no hay otra forma de calificar lo que han hecho las autoridades castristas para enfrentar este tema, es evasivas para no aceptar o reconocer que fueron actividades de espionaje realizadas por ellos, actividades de acoso, actividades posiblemente también hasta de cierto grado de terror, de miedo en los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos con diferentes propósitos. Eso lo sabemos que históricamente ellos lo han hecho de diversas maneras, acosándolo en las calles, introduciéndose clandestinamente en sus casas o en sus apartamentos y haciendo todo tipo de desmanes para dejarles claro a los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos de que la seguridad cubana puede entrar a cualquier lugar donde ellos estén, les puede causar daños a su familia, que pueden prácticamente hacer lo que quieran porque son impunes, no pasa nada, y que sus gobiernos, en definitiva, como ocurrió en el pasado, no tomaban ningún tipo de medida. Pero en esta ocasión ha sido diferente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sí ha tomado medidas. Y ya ustedes saben, ya no voy a entrar a repetir algunas de las cosas que ya son noticiosas pasadas. La retirada de funcionarios, las restricciones ahora en cuanto a los funcionarios que realizan procedimientos de migración, etcétera, etcétera. Pero sí es importante que sepan de que es serio, no solamente con diplomáticos estadounidenses, sino también ha ocurrido con diplomáticos canadienses, y que el gobierno de los Estados Unidos se ha tomado muy seriamente esta situación. Y el argumento es contundente. No puede ocurrir absolutamente en Cuba que alguien fuera del régimen se atreva a hacer algún tipo de actividad clandestina, algún tipo de actividad que conlleve ataques, porque en realidad fueron ataques por las consecuencias que causaron, sin que las autoridades castristas lo sepan. En Cuba prácticamente la seguridad del Estado lo controla todo y eso es inevitable e imposible que pueda ocurrir sin que ellos lo sepan. Y por eso, pues Estados Unidos decidió además de retirar sus diplomáticos encargados de asuntos migratorios, etcétera, los no esenciales, los ha retirado de La Habana, y ahora esos procedimientos tendrán que realizarse en Colombia. Además, se elevó también el nivel de las regulaciones de viajes a Cuba y ahora insta a los viajeros norteamericanos a Cuba a que reconsideren la intención de viajar a Cuba. Y es importante para los norteamericanos tener en cuenta no solamente esta indicación del Departamento de Estado, sino que además, aparte de este tema de los ataques sónicos y de las arbitrariedades que ocurren en Cuba con cualquier persona que esté de visita en Cuba, están además las diversas enfermedades contagiosas que usualmente el régimen oculta, que el régimen trata pues de disolver o de que no calen en la información extranjera para que no afecte al turismo. Pero en realidad, en los últimos, ya no meses, en los últimos años, hemos visto diversos tipos de enfermedades contagiosas que han afectado a la población cubana de forma masiva, como el Zika, el dengue hemorrágico, las enfermedades diarreicas agudas, etc. Así que esta información sobre las nuevas medidas de Estados Unidos con respecto a los funcionarios norteamericanos y además con respecto a la reconsideración con la intención de viajar a Cuba, ya están válidas, ya están en funcionamiento. Bueno, otro tema interesante también relativo al tema dentro de Cuba es que ha causado risa, y no puedo decirlo de otra manera porque así es. Cuando salió la información, todo el mundo lo que hizo fue reírse, porque ni siquiera sorpresa, ni siquiera estupefacción, cuando el régimen anunció el ofrecimiento de la ciudadanía cubana a los hijos de cubanos nacidos en Estados Unidos. Por supuesto, como siempre, viene acompañado de una serie de condiciones, y ahí está la segunda parte de esta obra bufa. Entre las condiciones, imagínense, está el compromiso de defender la dictadura de La Habana. Cualquier persona, hijo de un cubano que vive en los Estados Unidos y ese muchacho nació en los Estados Unidos y que quiera solicitar la ciudadanía cubana, bueno, pues tiene que hacer un compromiso de defender la dictadura castrista. Eso es tan inconcebible que solamente las locuras de Hitler, las medidas de Hitler, aquel puritanismo religioso racial que él quiso imponer en Alemania, en la raza aria, etcétera, solamente ese tipo de locura pueden compararse con un planteamiento tan estúpido como este de que tienen que defender al régimen de Cuba. Otra, tienen que ser hijos de padres que no hayan sido disidentes en Cuba o que hayan participado en actividades contra el régimen. Imagínese usted, si son personas que se han ido de Cuba, y de Cuba se han ido el 99%, simplemente porque discrepa del régimen. Unos se opusieron de algunas maneras, con las armas, en conspiraciones, cualquier cosa. Y los más, hasta los menos, digamos, como disidentes, que lo que hacían era discrepar, opinar, hacer algún tipo de periodismo informativo por el bloqueo informativo del régimen, etcétera. Entonces, ya esos hijos tampoco, aunque hayan nacido como han nacido en los Estados Unidos, pues tampoco pueden adquirir la ciudadanía cubana porque sus papás fueron disidentes o simplemente participaron en actividades contra el régimen. Es burlesco esto. Y además, después de todas estas condiciones, tienen que hacer un examen que demuestre que conocen bien la forma de gobierno y la historia de Cuba. Pero fíjense qué interesante, no es la forma de gobierno que se dio Cuba como república, un sistema presidencialista, constitucional, etcétera. Y la historia de Cuba, por supuesto, no es la historia de las guerras de independencia, ni los distintos procesos que vivió Cuba hasta llegar al momento actual, incluido porque es lógico que una persona para adquirir la ciudadanía de un país tenga que saber o deba conocer al menos la historia desde que se fundó la nación hasta el momento presente. Pero no, cuando ellos hablan de conocer la forma de gobierno y la historia de Cuba, se están refiriendo exclusivamente a la dictadura comunista. O sea, ¿cuál es la forma de gobierno que tiene Cuba actualmente y qué historia ha tenido Cuba. La historia es del 59 para acá, porque anteriormente era pseudo república y todos los calificativos que ustedes saben que perfectamente el régimen usa para tratar de borrar, de cambiar la historia y de, por supuesto, presentando y proyectando como negativo, falso, pseudo a todo lo anterior, pues ellos son los buenos. Ellos son los que representan la justicia, la verdad, la igualdad y toda esa serie de basofias con las que ellos tratan de embutir a la gente. Bueno, y evidentemente parece que aquí hay en la isla, dentro de Cuba y a nivel de gobierno sobre todo, a todos los niveles, pero mientras más alto mucho mejor, no se dan cuenta, no entienden de que a nadie le interesa, a nadie que vive en el exterior le interesa la ciudadanía cubana. Y mucho menos con todas esas condiciones tan absurdas, tan torcidas que han planteado. Todo el mundo sabe, y lo saben los padres de esos niños, de que el régimen ha cambiado la historia para justificar su dictadura. Han tratado de dibujar como justa y como buena a una dictadura que ha fusilado, ha torturado, ha encarcelado masiva y prolongadamente a miles de cubanos, ha dividido a la familia, ha fomentado la chivatería, la vigilancia, el antagonismo, la intolerancia, las peores cualidades de un ser humano que ya se olvidó, borró el concepto de vecino, el concepto de amigo, el concepto de solidaridad, el concepto de amistad. Todo eso lo borró este régimen, obligando a unos a enfrentarse contra otros, padres contra hijos, hermanos contra hermanos, abuelo contra nieto, a todo el mundo, porque ellos querían ese tipo de odio. Es un régimen esencialmente de odio, como decía Ernesto Che Guevara en una de sus famosas frases: es necesario el odio al enemigo, el odio incansable al enemigo hace falta, que es el capaz de generar un instinto de matar, de desaparecer a los enemigos. Ese es el tipo de ideología de la revolución, ese es el tipo de ideología que el régimen comunista trató de instalar en Cuba y tuvo éxito en ciertos momentos y en ciertos periodos, pero esencialmente ya el pueblo cubano rechaza esta dictadura, este régimen comunista y dictatorial. Y la mejor evidencia del rechazo de este régimen está en la emigración. Yo creo que nada lo clarifica mejor que la emigración. Y fíjense que es una emigración interminable. Es una emigración que comenzó prácticamente desde que se empezó a instaurar el régimen comunista como tal, aún antes de que se llegara a implantar ya con toda su fuerza, con todo su control, con toda su violencia y con todo su odio. Empezaron los cubanos a escaparse primero por vías aéreas, Puente de la Libertad, empezaron las reclamaciones familiares, después fue en balsa, después entonces adoptando la ciudadanía de cualquier país que se la pudiera ofrecer, sobre todo en el caso de los cubanos por sus raíces españolas, escaparse de Cuba, emigrar, casándose con extranjeros, pagando visas para ir a cualquier país que luego les facilitara pues empezar a cruzar fronteras, escaparse de la isla. Hubo utilizado las labores internacionalistas, el que los mandaran a trabajar o a hacer algo a otro país para entonces aprovechar esa ocasión y quedarse, que la utilizaron hasta muchos militares cuando iban a la antigua Unión Soviética, que se quedaban en la escala técnica que hacían los aviones para reabastecerse de combustible allá en Gander, en Canadá. Así que irse esencialmente es la forma en que el pueblo de Cuba ha demostrado su rechazo a la dictadura comunista. Porque, por supuesto, como no hay elecciones, acuérdense que en Cuba lo que hay son votaciones, no elecciones. Como no tenían la oportunidad de elegir y sacar del gobierno a estos comunistas odiosos, pues simplemente pues lo que trataban de hacer era escapar, si es lo que han estado haciendo los cubanos durante más de 50 años de Cuba. Porque irse de Cuba, esencialmente, es la aspiración de la mayoría de la juventud. Fíjense que esa juventud que nació bajo el régimen, que fue educada y adoctrinada por el régimen, al que forzaron a simular simpatía y adhesión al régimen, esa juventud es principalmente la que se quiere ir, la que se podía montar en una balsa, la que se podía lanzar a cruzar fronteras desde Sudamérica hasta la frontera de México con Estados Unidos. Esa es la juventud que se ha ido de Cuba. Y no es por lo que digan, porque aprendieron
la doble moral. Aprendieron a decir, sí, yo simpatizo, viva la revolución, viva el comandante en jefe, viva el comunismo, viva todo lo que quería el régimen que viviera o que fuese alabado, ellos lo alababan, pero con la mirada fija en cómo me puedo ir. Bueno, y que todavía en el momento presente, 59 años después, ahí está todavía los cubanos tratando de escaparse de allí. Ya los hijos y los nietos nacidos después de la revolución. Hijos y nietos nacidos después de la revolución tienen como único objetivo, supremo objetivo, poderse escapar. Y ahí ahora, en el momento presente, ahí están los consulados de Colombia, en La Habana, en México, en Miami, abarrotados de cubanos, desesperados para conseguir la entrada a ese país para gestionar documentos de emigración. Lo hacen sus familiares acá o lo hacen ellos allá en La Habana. Y en realidad es que no hay país del mundo donde la gente esté más desesperada por irse que de Cuba.
En Radio República, a la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
Quiero conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy. Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.
Bueno, y siguiendo con el tema de Cuba, pues siguen las malas noticias en la arena económica. El régimen, como se dio cuenta el año pasado, en el año 17, de que reconocer cierto tipo de fracaso mandaba un mensaje negativo a la dirección comunista, a los dirigentes a todos los niveles en Cuba, reconociendo que habían tenido una recesión económica, que tenían un déficit presupuestario, de que las importaciones seguían aumentando, las exportaciones seguían reduciéndose, que habían escaseces, que no tenían recursos, que no podían resolver problemas. Bueno, pues este año trataron de adulcorar, de suavizar lo que viene para el año 18 y empezaron a decirle que sí, que había iba a haber un crecimiento, que las cosas iban a mejorar, de que la cosa no iba a ser tan mala, pero hay una realidad que se impone. El régimen de los Castro, el régimen castrista, ahora gobernado por su emperador Raúl Castro II, Castro II, sigue dependiendo de la subvención extranjera. Antes fue el hermano mayor Fidel Castro, Castro I, dependiendo de la subvención soviética, subvención extranjera, y ahora Castro II, Raúl, pues dependiendo de la subvención de otro país extranjero, de Venezuela. Y la situación que vive Venezuela es realmente agónica, pero agónica en términos específicos. La inflación terminó el año 2017 en Venezuela en el 2.616%. 2.616%. Es difícil de percibir o de entender esta monstruosidad financiera. De hecho, es la más alta del mundo y es un aviso inequívoco de que tienen un desastre monetario. La moneda prácticamente no vale nada. Y acompañando a este desastre de la hiperinflación que vive Venezuela, está una caída descomunal del Producto Bruto Interno en este año 17 que terminó de un 15%. 15% se cayó el Producto Interno Bruto, quiere decir que el país ha dejado de producir muchísimo. Bueno, ya en Venezuela, para que tengan una idea de lo que le estamos diciendo, que lo puede percibir el ciudadano común mejor, en Venezuela ya el dinero para pagar en los mercados, en los restaurantes, bueno, los que quedan abiertos, ya no se cuenta, sino que se pesa. En vez de poner a contar el dinero, ya lo que hacen es pesarlo. Tienen unas pesas pequeñas y por el peso ya tienen calculado cuánta cantidad de dinero hay atendiendo a la numeración de los billetes que están poniendo. Y a la gente, en vez de usar cartera, pues usan cartuchos y bolsas para llevar el dinero para pagar. Y estamos hablando para pagar el equivalente a no sé, $10, $12, el equivalente en una compra en un mercado, $12, $15. Estamos hablando de una compra pequeña en un mercado. Necesitan una bolsa para llevar el dinero que equivale a esa cantidad de dinero. Y bueno, lo hemos visto aquí, ustedes en Cuba, por supuesto, que no lo han visto, ni lo van a ver, por supuesto, porque el control de la información en Cuba es así. Ustedes no han visto, como lo vemos nosotros diariamente en la televisión, cómo los venezolanos saquean constantemente y tumultuosamente bodegas, farmacias, camiones de distribución de alimentos, puntos de almacenaje de productos y alimenticios, etcétera. Parece como si fuese hordas que entran, y estamos hablando de pueblo general, mujeres, niños, adolescentes, que entran desesperadamente a todos estos almacenes, bodegas, farmacias y arrasan con todo, se lo llevan todo absolutamente. Y estamos hablando que no son del Estado, son bodegas o comercios privados. Y ya los comerciantes pues simplemente dicen, no vale la pena tratar de reconstruir esto, no vale la pena volver a empezar de nuevo, porque en definitiva esto es un desastre. Y finalmente, la realidad, ya Venezuela está montada en una deuda de $150 mil millones, no ha podido pagarlo, ya ha sido declarado en default internacionalmente. Y lo peor para Venezuela, lo peor, el que le presentó la primera demanda para declarar en default a Venezuela fue China, República Popular China. Así que ahí está el mensaje muy claro de lo que le espera a Venezuela y posteriormente a la dictadura castrista. Bueno, desafortunadamente no me queda más tiempo. Tenía muchísimas más cosas que trataré de terminarlas en el próximo programa. Son respecto a la industria petrolera de Venezuela, que es la fuente fundamental de ingresos del país. Ahora pues solamente me resta despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Quiero conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy. Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.
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 Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras. Vamos a enfrentar tanto dolor. Y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír. Y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.